Así que el mensaje se titula Todos significa todos. Voy a leer un capítulo muy rápido. Difícil, ¿eh? Si alguno lo lee más rápido que yo, así que me voy a tropezar muchas veces con palabras raras. Pero lo quiero leer, porque si el Espíritu de Dios hizo que este capítulo quedara registrado en la Biblia, no es para que lo saltemos. Claro, alguien me dirá, pastor, ¿por qué no lee esos capítulos de cronología de crónica? Bueno, todavía no encontré ningún sermón ahí, pero sí en este tiene muchísimas enseñanzas. Y es el capítulo 3 de Nehemías. Pero antes, por favor, apaguen las luces para que se vea bien, los mapas. A mí me gusta esto. Vamos a poner el primer mapa, vamos rápido. Este es Jerusalén en tiempos del rey David. Fíjense las fronteras donde llegaban. Esto era la ciudad, posiblemente había casas afuera. Y fíjense este lugar que ni siquiera hoy existe. Seguí adelante. Cuando vino Salomón, el reino creció muchísimo. Fíjense ustedes, lo de David llegaba hasta aquí, todo lo que se agregó con Salomón, particularmente el templo, aquí arriba. Seguí. El próximo es el rey Ezequías, ya cerca de la caída, ya había crecido. Noten cómo creció esta zona, este muro. Hasta el día de hoy esto desapareció absolutamente. Sigamos. De esto es lo que vamos a hablar. Esto es posiblemente lo que se encontró Nehemías. Todo este muro destruido. Más que el muro, también las puertas. Tiene muchas puertas la ciudad. Lo que era una ciudad terminó siendo aquí un jardín. La muralla esa desapareció totalmente. Sí. Y esto, claro, me iban a preguntar, entonces lo puse, no tiene nada que ver con el sermón de hoy, pero para que los que sepan, esto es lo que era en el tiempo de Jesús. Y esta es la explanada del templo, que hizo construir Herodes, la explanada del templo. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces al primer gráfico. De esto vamos a hablar hoy. Voy a ver si me paro y les muestro de lo que estamos hablando mientras leo el pasaje. Avísenme cuando aparece un mapa de esos. Así yo me paro y les explico o les muestro. Capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, dejen apagado, con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la emaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Joc, de Cos, y al lado de ellos restauró Masulam, hijo de Berequías, hijo de Mesebel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabonita y Jadón Moronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Artías de los Plateros, junto al cual restauró también a Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. ¿Vino el mapa ahí? Junto a ellos restauró también Rafaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Azub, hijo de Pab Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Siga. ¿No aparece un mapa ahí? Junto a ellos restauró Salum, hijo de Galoé, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Ah, vieron, ahí está.
Yo sabía que venía, ¿eh?
La puerta de las ovejas se llamaba así porque entraban las ovejas a la zona del templo, las ovejas del sacrificio. En el versículo 1 se habla de esta torre y de esta torre, así que restauraron eso. Acá está la torre de los hornos. Ay, acá se borró, no lo puedo ver bien. Estos dos son los del medio, ¿eh? Este es el muro ancho que dice ahí, la torre de los hornos. Sigo. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro. 1000 codos son 450 metros hasta la puerta del muladar. Muladar significa el lugar donde se echa la basura. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Beet Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Misma, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estante labrado y hasta la casa de los valientes. ¿Apareció otro? Ah, vieron, no me avisaron, ¿eh? Yo escuché ahí a alguien que me avisaba. Esta es la puerta del muladar, donde tiraban la basura. Este es el estanque de Siloé. Este es el huerto del rey. Esta es la puerta de la fuente. Ahora, ¿se dan cuenta? Lo tremendo del trabajo, ¿no? Sigo, no sé por dónde iba acá. Israel restauraron los levitas, Reum, hijo de Bani, 17, y junto a él restauró Asbías, gobernador de la mitad de la región de Kelia por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Nadat, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después del Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de ellos restauró Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías. ¿Apareció otra? Cerca de su casa, avísame Willy, vos que estás acá, vos ves bien. Después él restauró Binium, hijo de Enadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palai, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de ellos restauraron Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo de los comerciantes, enfrente de la puerta de juicio, y hasta la sala de la esquina, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Ahí, ahí, ahí está. Para cuando ustedes lean esto, la puerta de las aguas, el muro de Ofel, la puerta de los caballos, la puerta del juicio, pero no es que había juicio, era el lugar donde llegaban los soldados y avisaban que habían llegado, donde se le daba un certificado de entrada a los extranjeros. Y finalmente termina en la puerta de las ovejas para dar toda la vuelta. Bueno, este pasaje no es tan famoso como el Salmo 23 o Juan 3:16, pero este pasaje nos habla de qué puede pasar cuando el pueblo de Dios trabaja unido. Una pared que había estado derrumbada 142 años se comienza a levantar cuando el pueblo de Dios se hace el propósito de trabajar juntos. Claro, tengo que contar un poco la historia. El pueblo de de Israel, el pueblo de Judá, se olvidaron de Dios. Dios tuvo que mandarles un juicio, en primer lugar a lo que se llama el reino de Israel, y en segundo lugar al de Judá, donde estaba Jerusalén. 10 años antes de que esto sucediera, ya Nabucodonosor se había llevado los mejores jóvenes, entre ellos Daniel, a Jeremías, a los 3 amigos de Daniel y a muchos otros más. 10 años después el pueblo se rebela contra Nabucodonosor, una locura, y entonces Nabucodonosor da la orden, destruyan todo, que no quede nadie, y entraron el ejército y destruyeron. Cuando se dice destruyeron el templo, déjenme, tiraron por supuesto, destruyeron la ciudad, tiraron un poco de las paredes, de los muros, pero fundamentalmente las puertas. Una ciudad en aquella época no podía vivir, ahora pueden prender la luz sin problema, una ciudad no podía vivir si no tenía la puerta cerrada. Es un poco como en el día de hoy en nuestra casa. ¿A quién se le ocurre de ustedes dejar la puerta abierta? Por años, la puerta de mi casa, y vivíamos 3 hermanos, la puerta estaba abierta, y todo el mundo sabía que la puerta estaba abierta. Hoy ni loco se nos ocurre dejar la puerta de mi casa sin cerradura, sin estar bien cerrada. Lo mismo pasaba en las ciudades estaban constantemente siendo atacadas por los pueblos enemigos que los rodeaban, así que el valor de una ciudad era el muro y las puertas. En este caso estaba todo destruido, era una vergüenza y un oprobio. Ahora, lo interesante de esta historia es ver a un pueblo trabajando en unidad, trabajando para el Señor. Y se nos dice 2 frases, junto a ellos y después de ellos, para expresarnos que no eran intentos individuales, sino que seguían un plan estratégico de reconstrucción. Construían uno al lado de otro, donde empezaba uno, el otro, donde terminaba uno, empezaba el otro, hombro a hombro, codo a codo. No era una cuestión individual. De golpe empezaron a trabajar y era un ejemplo organizado a detrás de un propósito en común. Y lo que el texto nos muestra, señalando distintos nombres, es la importancia de cada uno. Y esto es lo que queremos como iglesia, que cada hermano en la congregación se sienta parte de un gran proyecto. Por supuesto que están los proyectos que hacemos como iglesia, como el que acaba de anunciar Gustavo, y como el que acaba de señalar Diego al presentar a estos 2 jóvenes hermanos, pero hay otras cosas que la iglesia hace y debe seguir haciendo, que no es necesariamente organizado o desarrollado por nosotros, pero que son expresiones de servicio de la congregación a la ciudad y al mundo. Porque el éxito de todo esto depende del trabajo de cada uno y de que cada uno lo haga en unidad. Así que brevemente quiero señalar algunos puntos de este pasaje. Número 1. La tarea es muy grande para que la realicen unos pocos. Era una locura pensar que uno solo pudiera hacer eso. La historia dice que Nehemías llegó con su cabalgadura y entró a la ciudad por donde quiso y vio la ciudad de sus padres, la ciudad de su historia, la ciudad a la que ellos cantaban en Babilonia, por la que ellos oraban. Llegó y vio una desolación total. En el capítulo 2, versículo 17, dice Nehemías: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Oprobio es una palabra que no se utiliza mucho ahora. En vergüenza, que la gente no se burle de nosotros. Y en respuesta, versículo 20, le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Era imposible para solo Nehemías. Si lo hubiera intentado, hubiera fracasado estrepitosamente. ¿Cuál fue la clave del éxito? La capacidad de involucrar a muchos, no a todos, desgraciadamente, a muchos en la tarea. Y esto es justamente el modelo de nuestra iglesia. El modelo de nuestra iglesia es Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, donde se dicen tres cosas bien concretas. Número uno, los pastores estamos para preparar, entrenar, capacitar a los santos. Es decir, que la tarea de los pastores no es hacer el trabajo, sino capacitar. Y capacitar significa también, y esto lo hemos entendido con el tiempo, abrir posibilidades de servicio y de ministerios para que todo el mundo pueda encontrar el espacio donde servir. Y luego dice el Efesios, los santos, es decir, los miembros de la iglesia, hacen la obra. Hacen la obra del servicio, del ministerio. Y el resultado es el crecimiento de la iglesia. Así es que el modelo es muy claro, muy enseñado. Los que tienen años en la congregación me han escuchado hablar de este pasaje decenas de veces. Porque esto es lo que queremos repetir. No nos queremos mover de este modelo bíblico. La clave es que todos encuentren un espacio, un lugar donde servir, donde dar de lo que Dios les ha dado, donde bendecir de las bendiciones que han recibido de Dios. Así que es imposible que lo haga una persona sola. En segundo lugar, todos y cada uno es necesario. Se juntó toda clase de personas, diferentes oficios y en diferentes lugares. Miren, se mencionan 42 diferentes grupos de obreros. Se mencionan por nombre a 38. Pero claro, eran cientos. Yo estoy seguro que miles de personas. A muchos no se les menciona. En Nehemías, al escribir el reporte, elige a quién mencionar y a quién no mencionar. Esto es un llamado porque de atención también a todos los que trabajan, que no necesariamente trabajamos para que se nos mencione, para salir en el epígrafe de la foto. Tenemos que trabajar para servir al Señor. A veces hay gente que se enoja porque no la reconocieron, hay gente que se enoja porque no la aplaudieron, hay gente que se enoja porque no le dieron el honor que se supone que se le debe dar al que trabajó. El siervo no espera nada de eso, el siervo sirve. Y Nehemías eligió mencionar a algunos y a otros no. Y por otro lado se ve que no era un grupo de personas, un sector de la comunidad. Mire, se ve que había hombres y mujeres, no tenían problema ahí de sexo en el trabajo. Había gente de la ciudad y gente del campo. Sacerdotes y mercaderes, nobles y de la clase trabajadora. Todos concentraron su energía en un objetivo, la muralla, cerrar la ciudad. Y Dios, y Nehemías llevó el registro, Dios también llevó el registro. Porque quiero decirte algo y no quiero retar a nadie, pero hermano, Dios te va a pedir a cuenta de la oportunidad que te dio para servirle. ¿Qué hiciste con esa oportunidad? El sumo sacerdote es el primero que se menciona, en versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote, no sé si está esa foto, Sí. Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananil. Ahora, es muy interesante esto, y esto para todos los líderes y los pastores. Eliasib era un líder, pero no temió en involucrarse. No tenía problema de ensuciarse las manos. Posiblemente fue mencionado primero porque se espera esto de los que son líderes, que se comprometan a servir al Señor. Luego se menciona a Siel de los plateros, eran los que hacían las ollas esos. Ananías hacían el perfume, no sé a quién le vendían perfume en esa época. Y después muchos otros son mencionados, los levitas, los sirvientes del templo, los comerciantes. Y no solamente hombres, Salum parece que no tenía hijos, así que fue con sus hijas. Cada uno es importante. Hermano, a veces me encuentro con personas que dicen, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué diferencia puedo hacer? Vos posiblemente no haga ninguna diferencia, pero Dios trabajando a través tuyo puede hacer una gran diferencia. ¿Qué podía hacer esa pobrecita mujer? 14, 15 años, esclava en la corte de los persas, previo a todo esto. Nada. Ni el nombre, sabemos. Ni el nombre. La llevaron esclava. Una mujer en esa época. ¿Hizo diferencia? Cuando Naamán se enfermó, ella fue y le dijo a la esposa de Naamán, mira, allá donde yo, de donde ustedes me sacaron, hay un profeta que sabe, que puede orarle a Dios y puede sanar a tu marido. Una niña de 15 años marca la diferencia. Le puedo contar historias de estas montones de la Biblia o fuera de la Biblia, como ese chico que tenía 5 panes y 2 peces, que era el almuerzo de un día de picnic y marcó la diferencia. Nadie en la iglesia, ningún hermano puede decir, yo no puedo hacer nada. Dios obrando en tu vida puede marcar la diferencia. Ahora, este último texto de Salum nos muestra la importancia de la familia. La muralla, el trabajo que hacemos va a ser tan fuerte como son nuestras familias. Dice el texto, junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Hermoso esto, un padre trabajando con sus hijos. Y quiero decirle, padres, el mejor ejemplo, el mejor legado que vos le podés dejar a tus hijos es que te vean servir al Señor incondicionalmente. Cuando los hijos vienen con sus padres y escuchan que algo se puede hacer o en alguna actividad se pueden involucrar, están esperando ver qué va a hacer el padre. Si el padre ni siquiera responde, ni siquiera comenta, ni siquiera se le mueve un pelo, al hijo le va a pasar lo mismo. Los hijos responden al ejemplo de los padres. ¿Quién está manejando el sonido? ¿Dónde está? ¿Dónde está Sebastián? Ponete en pie, Sebastián. Sebastián. Sebastián es uno de los servidores más humildes de la iglesia. Arregla todo, la televisión, los sonidos. Usted puede venir a las 12, 11 de la noche y verlo trabajar. Usted puede venir a ver a cualquier hora y verlo trabajar. ¿Sabe por qué? Porque el padre siempre se sienta ahí, hoy no vino, y lo quedó quemado para toda la historia. Porque el padre Aníbal trabajaba en la iglesia, trabajó siempre en la iglesia, en la telefonía. Y el chiquitito venía con el padre. Él vio el ejemplo del padre y hoy es un servidor del Señor. Hay chicos que no hacen nada. ¿Saben por qué no hacen nada? Porque los padres no hacen nada. Este hombre se llevó a las hijas. ¿Qué podían hacer las hijas? Las mujeres, en esa época, ser mujer era... No le dejaban ir a estudiar, no podían leer, no sabían leer. No tenían oficio tampoco, estaban preparadas para estar en la casa y nada más. Pero este hombre tenía que arreglar una parte del muro, la llevó a las hijas. Y las hijas vieron a su padre trabajando y trabajaron con él. Nuestra iglesia necesita esa clase de familias. Nuestra iglesia va a ser todo lo fuerte que son nuestras familias. Miremos la frase, cada uno enfrente a su casa. El sacerdote, el versículo 1, empezó con la zona de su trabajo. Él era sacerdote del templo, así que empezó a arreglar el templo. La zona esa del templo. Pero no era su casa, tenía la casa en otro lado. Pero en general la mayoría trabajó en el frente de su casa. Este es el frente, acá está la puerta que está más cerca. Esta es la puerta que está más cerca de mi casa. Este es el muro. Voy a trabajar acá. Y esto nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en el área de nuestra influencia, en donde nosotros nos movemos, en primer lugar. Está muy bien que mandemos misioneros a todas partes del mundo, pero que se espera que esos misioneros que van, como cada uno de nosotros, seamos de testimonio en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra zona de trabajo, en el club donde estamos, en la universidad. Es donde estamos nosotros donde tenemos que trabajar primero. Ahora, el próximo punto es el trabajo en unidad produce mayores resultados. Fíjense lo que se ha estudiado. Dos caballos trabajando juntos pueden mover un carro de 4.000 kilos. Dos caballos moviendo un carro 4.000 kilos. Ahora le voy a hacer, yo fui profesor de matemática, le voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Cuánto moverán entonces cuatro caballos? Si dos mueven 4.000, cuatro mueven 8.000. Sin embargo, ¿sabe lo que dice la experiencia? Cuatro mueven 12.000. Porque cuanto más nos unimos a trabajar, más efectivos somos. Nos podemos multiplicar, podemos sumarnos, pero cuando hacemos trabajo en unidad, la iglesia se potencializa, algo sucede, la manifestación del poder de Dios se hace evidente cuando la iglesia trabaja en unidad. Por eso Pablo le dice a los filipenses en 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que, hermanos, es servir, amarnos, orar, compartir, cuando lo hacemos en unidad, cuando lo hacemos sostenidos, sosteniéndonos unos con otros, cuando lo hacemos en un clima de servicio sin esperar recibir nada a cambio. Dios bendice eso. Ahora, todo comienza con una actitud. Siempre un sermón de este tipo tiene algún tipo de exhortación. Y es el versículo 5. Dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Más adelante, en el versículo 27, se los menciona otra vez a estos, los tecoitas. Restauraron otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Así que un grupo que venía de una ciudad a 15 kilómetros, se llamaba Tecoa, ahí un poco detrás de Belén, escucharon el llamado de auxilio. Ellos, como una pequeña ciudad, no tenían muralla, no tenían nada, así que ellos dependían de la seguridad que Jerusalén les pudiera dar en caso de guerra. Ellos se sintieron parte y los llamaron a trabajar. Alguien llegó y dice, mirá, se está haciendo algo extraordinario, vamos a juntarnos. Vino Nehemías, trajo recursos, trajo gente. Podemos hacer el trabajo, vamos a trabajar. Pero hubo algunos que se sintieron muy importantes para bajarse al llano y trabajar de constructores. Hay algunos que tenían jinetas de nobles que dijeron, esto no es para mí, es para la chusma. Que vayan ellos, nosotros vamos a ocuparnos de guardar nuestra casa. Y esto es una actitud de soberbia y de orgullo tan dolorosa que Nehemías la dejó escrita en este relato. Los nobles, como dice el texto, los nobles, sus grandes, no se prestaron para ayudar a otros. Y déjenme decirle que en el transcurso de tantos años sirviendo como pastor de la congregación, me he encontrado muchas veces con algunos que, frente a propuestas, frente a desafíos que la Iglesia toma, han tomado la actitud de decir, yo no, esto no, no me consultaron, no me preguntaron, se supone que a mí me van a preguntar, se supone que si se hace algo me van a mencionar. Les puedo contar historias de todo tipo, negativas, de personas que se perdieron la bendición de participar en alguna de las proezas que hicimos como iglesia porque se sentían muy nobles. Y por último, Nehemías dio honor al que merecía honor. Se ve que Nehemías, aparte de hacer su trabajo, anotó: mira vos, este sacerdote, mira cómo está trabajando. Mira qué bárbaro, este tipo con sus hijas vino a trabajar. Mira este que no sabe nada de construcción, se dedica a fabricar perfume, pero ahí está poniendo todo su corazón, todos sus mejores dones y entusiasmo para hacer algo que no sabe hacer, pero que lo va a terminar haciendo bien. Y anotó también, anotó a aquellos que trabajaron, y se tomó el trabajo de no anotar a aquellos que no trabajaron. Porque delante del Señor un día vamos a tener que dar cuenta. No delante de la iglesia, delante de los hombres. Ni los hombres ni la iglesia tenemos el derecho a recriminar a nadie porque se sume o no se sume. Es el Señor. El Señor tiene momentos, y esta iglesia ha tenido momentos en donde hay que salir a trabajar. Hemos pasado 2 o 3 años atrás la etapa de construir el secundario, que nos movilizó mucho a la parte material, donde todos trabajamos, hicimos lo que podíamos hacer. Pero ahora la iglesia está con este espíritu de salir a servir y a predicar afuera. Y necesitamos que como un ejército salgamos. No que estemos todos juntos. No que necesariamente hagamos lo que la iglesia organiza, sino que cada uno, de acuerdo al don, al llamado, a la palabra que Dios le dice, se ponga a trabajar. Y doy gracias a Dios porque hay muchos hermanos acá que hacen cosas que la gran mayoría no sabe más, y ni siquiera los pastores sabemos. Hermanos que tienen una acción de amor, una actitud de servicio en un hospital, con unos enfermos, o en alguna escuela, o que ofrendan a alguien que necesita, o que están sosteniendo y dándole de comer a una familia pobre de la cuadra, o que le dan ropa a alguien. Gloria a Dios por eso. Díganoslo, para que todos estemos detrás suyo. No es usted solo, es toda la iglesia. Una hermana salió hoy, el pastor me dice, yo sabe lo único que sé hacer es tejer. Pero estoy tejiendo para llevar a los lugares donde van los hermanos cosas tejidas por mí. Gloria a Dios. Esa hermana no está tejiendo un escarpín. Está tejiendo un futuro para ese chico que quizás nunca tuvo amor y recibe un acto de amor de esa mujer. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Cuál es lo que Dios te dijo que hagas y no estás haciendo? Doy gracias a Dios porque la iglesia está llena de actividades y es emocionante venir cualquier día. Todos los días, ya en una época había algunos días en que uno podía llegar, yo llegaba para el programa de televisión a la noche y podía estacionar, ahora estaciono a 1 cuadra, 2 cuadras, porque hay autos por todos lados, gente trabajando, los que están trabajando con los niños en el deporte, los que están trabajando con los matrimonios, la otra noche hicieron una cena, no sé qué era, los del otro día, el viernes a la noche, una movida acá, había autos hasta López de Vega de los padres de los chicos preadolescentes. Gloria a Dios por esa gente que dedica tiempo a servir. La pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo vos? Y déjame decirte, Dios te ha dado talentos y dones, capacidades. Algo te dio el Señor. Si no sabes, anda a tu casa y dices, Señor, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que me diste? ¿Qué es la capacidad que pusiste en mí que yo todavía no he descubierto y porque no la descubrí no la estoy usando. Pedile al Señor, pedile al Señor. Puede ser un talento, puede ser una habilidad, puede ser un recurso. Señor, ¿qué puedo hacer? Hermanos, necesitamos que los dones del Espíritu Santo fluyan y trabajen con total libertad. No voy a hablar de los dones, pero si alguien aquí tiene el don de la enseñanza, empieza a enseñar a otros. Acérquese a los hermanos que están en el ministerio de la enseñanza y díganle, yo siento que puedo enseñar, ¿hay algún espacio para mí? Algún hermano que tiene el don de orar, que le gusta orar por los demás, que pueda venir y que todos sepamos, bueno, este hermano tiene el don de orar. Orar por los enfermos. Alguien se me acercó días atrás y me dijo, Juan Pablo, yo siento que tengo el don de orar por los enfermos y que el Señor responde mis oraciones y hace milagros. ¿Qué digo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Usemos esos dones. Usted me dice, ¿a quién le tenemos que pedir permiso? A nadie. Póngalo en ejercicio, comience a hacerlo. Porque lo más fácil es la organizar. Hay muchos acá que no les gusta mucho esto del laissez-faire. Me lo han dicho y está hay uno acá que me lo dijo puntualmente. No, tiene que estar todo organizado. Punto uno, punto dos, punto tres. Debe ser así en una parte. En la otra, el Espíritu de Dios se mueve con total libertad y nos sorprende que elija al que menos se nos ocurre a nosotros para avergonzarnos a los que se supone somos fuertes. Estoy citando un texto de la Palabra de Dios. Y puede ser que el hermano más humilde acá reciba un don que la iglesia necesita. ¿Saben? Un don que la iglesia necesita es el de discernimiento de espíritu. Es decir, esa persona que siente del Señor cuando algo sucede, cuando hay alguien que no está andando bien, cuando hay una palabra que no está bien enseñada, cuando hay alguien que está dando mal ejemplo y aunque no le vio dar mal ejemplo, siente algo, una percepción espiritual. No voy a hablar de ese don ahora particularmente, pero ¿qué es lo que siento? Y aprender a usarlo, aprender a sujetarlo a los pastores y poder bendecir a la congregación. Una vez vino una hermana hace un tiempo y me dijo, yo tengo el don de discernimiento espiritual. Una mujer joven era. Bueno, me dice, fui a un campamento y vino un señor a dar un mensaje. Y yo lo vi y dije, esa persona no es íntegra. Esa persona, me resisto a escucharla. Algo me movilizó. Digo, ¿quién era? Fulano tal. Vos estás loca. Ese misionero, ese tipo está trabajando en primera línea. ¿Cómo vos tenés una cosa así? Le pegué una. Dos o tres años después se descubrió que ese hombre era un adúltero, destruyó a su familia, destruyó el testimonio. Y yo me acordé, alguien me lo había dicho y yo no lo quise escuchar. Eso es discernimiento espíritu. Ahora usted me dice, yo tengo ese don, ¿qué hago? Dígale lo que recibe del Señor a los pastores o a algún líder. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Por favor, no lo ponga en el Facebook. Son cosas muy, muy puntuales que hay que saber manejar. Pero son dones necesarios en la congregación. Dones de discernimiento de espíritu, hablé del don de orar por los enfermos. Hermanos, váyase a su casa esta noche y diga, Señor, yo quiero ser parte, pero no quiero ser solamente por mi entusiasmo, quiero responder al don, al talento, a la capacidad que vos me diste, enseñame, mostrame cuál es. Y cuando buscamos eso de parte del Señor, el Señor nos empieza a hablar. ¿Y qué es lo que hacemos? Empiece a poner en práctica, empiece a orar. Si el Señor te da una palabra y vos decís, esta palabra se la tengo que decir a Willy, orá al Señor y andá y decísela. Willy, mirá, el Señor me dijo, sentí del Señor decirte esto. Otra vez, no lo publique en el Facebook, privado. ¿Ya Willy sabrá lo que tiene que hacer con eso? Son dones del Señor que la iglesia necesita. Y cuando todos estemos desarrollando en libertad estos dones, va a haber una tremenda bendición en la congregación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Les cuento el final de la historia. Bueno, un par de textos. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. A ver, quiero interpretar este texto. Ocasión para la carne no tiene nada que ver con el asado que van a hacer el viernes que viene. Coman todo lo que puedan. ¿Asado es el viernes de los hombres? No, no hay asado. Oh, mira vos. Ayuno. Qué barro, una reunión de los hermanos. Ayuno y oración. ¿Qué significa ocasión para la carne acá? No servir por amor a los otros. Está claro como el agua. El contexto se lo dice. ¿Qué es la carne acá? Es pensar en mí y no pensar en el otro. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿A quién tenemos que seguir? ¿A quién tenemos que imitar sin complejos, sin vergüenza? Esto es lo que yo tengo que ser. A Jesús, que vino y dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, ¿qué cosa dice? Servir y dar su vida en rescate de muchos. La historia termina así. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 de mes de Elul en 52 días. Una cosa impresionante. 52 días. El pueblo unido consiguió hacer algo impensado. ¿Cuál fue la clave? Muchos involucrándose. Lamento no poder decir todo, porque había algunos ahí agrandados que no quisieron sumarse. Muchísimos involucrados, trabajando en unidad, llegaron. ¿Cuál es nuestra meta? Extender el reino de Dios. No tenemos fecha de terminación. Tenemos fecha de terminación, que es el día de la segunda venida del Señor Jesús. Mientras tanto, salir a predicar y servir en el barrio, la ciudad, el país y el mundo, involucrando a todos los miembros de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, queremos ser una iglesia en donde cada hermano sienta la libertad de servirte de acuerdo al don que tú le has dado. Señor, queremos que tú en esta semana le hables a mi hermano y a mi hermana, le muestres el don que tiene, el don que tú le has dado, que quizá por algún tiempo, por vergüenza o por desconocimiento o por negligencia, no estuvo usando. Y ahora, Señor, recibimos este llamado tuyo de que no descuidemos el don que hay en nosotros, sino que lo avivemos en el poder del Espíritu Santo. Así que, Señor, te queremos pedir en unidad que tú levantes, hermanos, con estos dones espirituales que necesitamos tanto en la congregación. Personas que tengan sabiduría, personas que tengan palabra tuya, personas que tengan fe para orar por las necesidades, especialmente por los enfermos. Queremos que levantes, Señor, hermanos que puedan enseñar tu palabra, hermanos que sirvan al barrio, a la comunidad, donde quiera que estén. Queremos, Señor, ser un ejército unido. Queremos, Señor, ser un cuerpo funcionando con cada uno de sus miembros, cumpliendo el lugar y el espacio y el rol que tú le has asignado. No es algo que nuestros hermanos o que vamos a hacer por más entusiasmo que los pastores pongamos en la enseñanza. Es algo que necesitamos que lo haga el Espíritu Santo, para que no quede ninguna duda que si algo ocurre, es por pura gracia tuya y para la gloria exclusivamente tuya. Así que nos levantamos, Señor, y recibimos estos hermanos que se bautizaron, y recibimos estos hermanos que se congregan ahora con nosotros, con este mensaje. Todos somos necesarios. No importa la edad, el sexo, la preparación, el nivel económico que tengamos. Cada uno, Señor, puesto en tus manos, puede marcar la diferencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.